7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a la 89.7. Ya estamos haciendo este Duren en punto de jornada de lunes 3 de enero del 2022. Primer lunes del año, primer programa del año 2022. Saludos para todos quienes nos escuchan a diario desde las 7 a las 8 de la mañana. Y desearles, por cierto, un buen inicio de este 2022 de cara a todo lo que se nos viene, ¿eh? ¿Qué semana? ¿Cómo partimos la semana? ¿Cómo partimos este 2022? Tomando en cuenta que hay noticias de todo tipo, partiendo, podríamos decir, por las no tan buenas y las que vienen en adelante. Las no tan buenas están dadas por los números de contagios que hemos conocido en los últimos ratos a través de a raíz de la variante Omicron, que ha llevado incluso al gobierno a adelantar la vacunación con la cuarta dosis. Acá en esta radio, hace un par de semanas, el ministro de Salud, Enrique París, decía que esto podía comenzar el 15 de febrero. Y todos dijeron, va, nos alegramos, a propósito de del anuncio que hacía el secretario de Estado. Sin embargo, ayer, en una entrevista, dice que se va a adelantar para fines de enero, algo que debiera ratificar, refrendar en los próximos días el presidente de la República, Sebastián Piñera. Hablamos de eso, la semana clave también en la Convención Constitucional con la renovación de la mesa directiva, las reuniones, las citas para instalar y conformar su gobierno del presidente electo Gabriel Boric, y también mirando lo que pasa en los mercados a propósito de una noticia de último minuto que tiene que ver con la China Evergrande, que vuelve a suspender sus bonos, sus acciones en la bolsa de Hong Kong. De eso y más en este programa. Saludo de inmediato a mi compañera Josefina Stavrakopoulos. Feliz año, ¿eh?
Feliz año, ¿cómo lo pasaste?
Bien, pues.
Entretenido.
Llegué rápido a... Fíjate que me demoré 2 horas exactas.
Eso te iba a preguntar.
En llegar.
A Viña.
A Viña.
Mira.
Un poquito más allá.
¿Y a qué hora te fuiste?
A las 5.
Tarde igual.
Sí, sí.
Te arriesgaste.
Sí, bueno.
Yo pensé que no lo ibas a lograr. Menos mal lo lograste.
Sí. Tengo la sensación que salió mucha gente el jueves y muy temprano en la mañana del viernes.
Puede ser,
y ayer, bueno, el retorno fue igual. 2 horas. Un poco de taco ahí ante el túnel Lo Prado, pero después ya me ha expedido. Ahora me vine a las 3 de la tarde.
Pero es una hora en que generalmente se viene gente.
Sí, puede ser.
Bueno, qué bueno. Qué bueno.
Ahora, cuando venía saliendo, mucha gente todavía estaba ahí en Reñaca y en Viña.
Vi unas fotos. Vi una foto de la playa en el Canelo, creo que fue.
¿Ah, sí?
Que era. No había espacio entre quitasoles. Me impresionó. Me impresionó.
Bueno, esa foto muestra un poco lo que podríamos tener en los próximos días. Porque no había mascarilla, me imagino.
No sé.
No se respeta
Es que lo vi desde arriba.
Ah, bueno.
Se veían los quitasoles.
Pero
pegados,
claramente no se respeta tampoco la distancia necesaria.
No.
No está el autocuidado tampoco el uso de la mascarilla. Bueno, de esos vimos en la playa, pero también vimos en. ¿Qué? ¿Cuántas fiestas que hubo el fin de semana?
También.
O reuniones que hubieron este fin de semana que puede generar y ha generado lo que estábamos viendo, lo que estamos conversando. ¿Qué nos dice el pronóstico del tiempo a propósito de lo mismo?
Caluroso empieza este año, por lo menos acá en la capital. 12,9 grados de temperatura a esta hora, pero la máxima va a llegar hasta los 32 con cielos totalmente despejados. Y esta temperatura se podría mantener en los próximos 2 días. Así que a prepararse. Viña del Mar y Valparaíso, 13 grados, máxima de 21. Unos cielos cubiertos principalmente durante la mañana y durante la tarde también algo de nubes en esa zona del país donde varios ya comenzaron las vacaciones. Concepción, 16 grados, máxima de 18, cielos cubiertos y se esperan precipitaciones durante la tarde y noche en esa zona del país donde nos pueden escuchar en el 90.1. Y en Puerto Montt, 15 grados, máxima de 18, cielos cubiertos con precipitaciones durante toda la jornada del día de hoy. La lluvia podría mantenerse hasta mañana durante la mañana, así que empezó el año en esa zona del país bien invernal.
Sí.
Veía fotos de amigos que viven allá y
así
impresionante, sí, con lluvia y todo empezaron el año.
Bueno, acá no, acá tenemos 32 grados como máxima en la capital del país. Vamos a tener la presencia también de Nicolás Vergara en este programa en un ratito más, que se va a sumar a nuestros infiltrados. Hoy día, en este primer día del año, vamos a estar con la María José Tapia, que nos viene a hablar de cómo la variante Omicron le arruinó el repunte financiero a las aerolíneas y el efecto de la variante en la industria nacional. Esto a propósito de los miles, cientos de viajes que fueron suspendidos este fin de semana no más en gran parte del mundo. También vamos a estar con la Gloria Faúndez, que nos viene a traer el rol del PC, del Partido Comunista, en el gobierno de Gabriel Boric. Semana agitada, de muchas citas, de mucha reunión del presidente electo de cara a los detalles de cómo va a conformar su próximo gobierno, de cómo va a conformar su gabinete, y a ver si hay presencia del Partido Comunista en alguno de los nombres que van a encabezar las diferentes carteras. De eso y más con nuestros infiltrados en un rato más. Son las 7:06. 7:06. Estamos partiendo este 2022 y estos son nuestros titulares.
El gobierno adelantó la aplicación del segundo refuerzo de la vacuna anti-COVID para este mismo mes, aunque originalmente se había anunciado para febrero. El ministro Enrique París se confirmó este domingo que van a partir en enero. Iscaciches aseguró que fue un error haber retirado las cuarentenas en el contexto de los viajes internacionales. La expresidenta del Colegio Médico dijo que pedirá al grupo de expertos que ha mantenido el gobierno que puedan evaluar algunas medidas más restrictivas para quienes ingresen al país. En cuanto al diálogo en la Araucanía, dijo que nos tenemos que abrir a pensar a soluciones diferentes. La oposición respaldará el proyecto de pensión garantizada universal en la Cámara, pero pedirán profundizar en el financiamiento. Los parlamentarios votarán a favor con el propósito de que la discusión se profundice en lo económico. La elección de la nueva directiva de la Convención Constitucional se va a realizar este martes. La instancia renovará la presidencia y vicepresidencia del órgano redactor. Creo que hay un aprendizaje colectivo muy importante que sirve principalmente para alimentar este cambio de ciclo político que está viviendo el país, señaló el vicepresidente Jaime Baza a modo de balance sobre su periodo. Más de 340.000 vehículos registró el masivo retorno a Santiago por fiestas de fin de año. El sistema de cobro de peaje Free Flow y las pistas extra facilitaron los traslados con pic de tránsito durante la tarde de ayer. El fin de semana lamentablemente dejó más de 600 accidentes con 25 fallecidos a nivel nacional. En noticias del mundo, Joe Biden le aseguró al presidente de Ucrania que Estados Unidos va a responder con decisión si Rusia le invade. Unas 100.000 tropas rusas se concentran cerca de la frontera del país, donde Putin ya se apoderó de la región de Crimea en el año 2014. Y el grupo chino Evergrande suspendió sus cotizaciones en la bolsa de Hong Kong. Los medios de China se hacían eco de un documento del gobierno local de Danzhou que ordenaba a la empresa inmobiliaria la demolición de 39 edificios en un plazo de 10 días porque el proyecto violaba las leyes de planificación urbana y rural. 7:07.
Ya, pues vamos al detalle de lo que está pasando en nuestro país. Qué semana que partimos esta, la primera del año, con hartas cosas que ir revisando, bien agitada la agenda desde todo punto de vista. Y qué decir, por cierto, de las últimas informaciones que están relacionadas con la variante Omicron. No solamente en nuestro país, también en gran parte del mundo. Leí el fin de semana que esta variante ya se transformó en la más contagiosa, en el virus más contagioso de la historia. Lo publicaron así algunos portales internacionales, también daban cuenta de la situación que se está generando, y que yo lo adelantaba, lo vamos a conversar un ratito más con la José Tapia, de la situación que se había generado en algunos países con la cancelación de miles de vuelos a propósito de esta variante, que tiene que ver además con las tripulaciones de las aerolíneas que han resultado con contagio de Omicron, y viene el proceso de cuarentena y toda esa situación bien compleja que se está generando a raíz de esto. Bueno, y esto tiene repercusiones también en nuestro país, porque se adelantó para enero, sin fecha exacta todavía, el proceso de vacunación con cuarta dosis. Lo informó el ministro de Salud, Enrique París, que acá en Duna hace un par de semanas había dicho que esto comenzaría probablemente el 15 de febrero. Bueno, lo concreto es que el anuncio del ministro, que será refrendado por el presidente de la República, Sebastián Piñera, esta misma semana va a comenzar, siempre pensando en, decía el ministro, las personas que tienen inmunodeficiencia, que son adultos mayores, gente que trabaja en el sistema de salud, entre otros. Ese va a ser el primer grupo que va a recibir esta inoculación con cuarta dosis para hacer frente al COVID-19. Anuncio del ministro que se da en momentos que la variante Omicron se está transformando, como decíamos, en un verdadero dolor de cabeza, con una gran cantidad de contagios a nivel mundial, que además tiene efectos de todo tipo, desde postergaciones de miles de vuelos, como decíamos, y también medidas restrictivas que están tomando algunos gobiernos para hacer frente a este aumento de contagios. Acá en el país, ayer supimos que la positividad llegó al 3,15%, la más alta en 33 días. Se reportaron 1.921 contagios nuevos de coronavirus, 689 más que el domingo recién pasado, el domingo 26 de diciembre, y que los casos activos ya superaron la barrera de los 10.000 acá en nuestro país. Decía también la autoridad sanitaria que en enero se prevé un aumento de casos por la variante Omicron, y detalló que, por ejemplo, la región metropolitana va a tener un aumento del 51% de los casos, ya que están identificando más casos comunitarios. Era lo que decía el ministro ministro de Salud, que además sacó a colación, por ejemplo, la opinión de algunos expertos, como la de Tomás Pérez Acle, quien ha dicho que podíamos tener hasta 6.000 casos, no llegar a los 9.000, decía el ministro de Salud, que tuvimos el año pasado, pero quizá hasta los 6.000 casos diarios acá en nuestro país. Sin embargo, también el ministro dijo que luego debiese haber una especie de descenso rápido de los casos, si es que efectivamente se repite la epidemiología de otros países, probablemente hasta fines de enero. A esto agregaba que los casos deberían ser menos graves, ya que en ningún país ha aumentado la ocupación de camas, por ejemplo, de las unidades de pacientes críticos, ni tampoco la letalidad en relación con esta variante Omicron. Por otra parte, el ministro de Salud sostuvo que las vacunas para este año están aseguradas y reiteró las dos estrategias que consideran para este año. Primero, seguir con la vacunación masiva y segundo, incorporar la cuarta dosis, que sería eso a fines de enero. Desafío no menor para enfrentar la pandemia y que seguramente están tomando nota en el futuro gobierno de Gabriel Boric, tomando en cuenta de que seguramente enero y febrero, que vamos a estar en época estival, con mucha salida de gente, mucho veraneante, que podría generar, como decíamos, y lo que han anticipado algunos expertos, a tener un aumento de casos diarios que estaría bordeando los 6.000 a los 8.000, de acuerdo a lo que han dicho muchos de esto, y que sacaba ayer a colación el propio ministro de Salud, Enrique París. Y si uno lo plantea en el horizonte, José, desafío no menor para el futuro gobierno de Gabriel Boric, tomando en cuenta además que las clases parten el 2 de marzo.
Claro, clases obligatorias según el documento que emitieron desde
el ministro de Educación.
Bueno, ayer estuvo hablando sobre eso la expresidenta del Colegio Médico y jefa también de campaña de Gabriel Boric, Izquia Siches, que suena como uno de los nombres que podría asumir en el Ministerio de Salud. Ella estuvo hablando en el programa Estado Nacional y ahí, por supuesto, se le preguntaba sobre la situación de la pandemia y evidenciaba su preocupación ante los pronósticos que se avecinan respecto del COVID, que podrían llegar hasta los 6.000 casos diarios hacia fines de enero, considerando la variante Omicron. Ante eso, lo que decía Izquia Siches es que la pandemia no puede ser ni de un gobierno ni de oposición, y hay que tener instancias de diálogo y participación que permitan mantener a algunos de los expertos, como por ejemplo a un consejo asesor u otras aristas o participantes que permitan dar algún grado de continuidad en cuanto a las medidas que se han tomado desde el comienzo de la pandemia hasta ahora. Ella aseguraba que el proceso de vacunación ha sido exitoso, la expansión de las camas críticas también, pero dice que van a tener que parar algunas alertas en torno a lo que puede ser la trazabilidad y medidas que se puedan mantener y el fortalecimiento también de la red en forma transversal. En torno a si habría que decretar, por ejemplo, mayores restricciones para la llegada de viajeros ante el alza de casos de la variante Omicron, ella decía que hay que ser cautelosos e intentar mantener algunas medidas de control, pero también decía que le parecía un error que se haya retirado las cuarentenas para los viajeros internacionales, porque ese principalmente es el foco de cuando viene la variante Omicron al país, pero que ya hay transmisión comunitaria. Es preciso que el hecho de solo exigir un PCR negativo para ingresar a Chile, lamentablemente, es una fotografía de un instante y no garantiza que los días posteriores, y sobre todo en este contexto de una variable contagiosa, le parecía que era riesgoso. Y ella va a proponer al presidente electo que lo evalúen con los expertos y de que ha podido escuchar en las últimas semanas que esto requiere una reevaluación sin duda en cuanto a las cuarentenas para los viajeros, que es una medida a considerar. Y por supuesto, se le preguntó también por las clases presenciales que están establecidas a partir de marzo para que sean obligatorias. Ahí ella decía que es importante volver a las clases presenciales, pero esto lamentablemente no ocurre por un decreto, sino más bien ocurre estableciendo condiciones materiales para que las aulas puedan funcionar y también teniendo protocolos muy claros que ya van a decir en marzo del 2021, para ver que vean cómo hacer frente a los brotes que se puedan ver, que puedan existir en los centros escolares. Así que, claro, en primera instancia ella dice volver a las clases presenciales, sí, pero hay que ver las condiciones en que estos centros vuelvan a las clases, sobre todo los colegios públicos.
Dos cosas, y respecto a lo que tú estás diciendo, que al menos pone el acento sobre las IES, Izquia Siches, desde el punto de vista de lo que a ella le gustaría y le va a proponer proponer al presidente electo lo de retomar las cuarentenas para los viajeros y lo de las clases que no está muy claro. No. Ella no se juega con que efectivamente sí van a partir el 2, de la forma como está
en el decreto
firmado por el ministro de Educación, y deja entrever que a lo mejor podría cambiar esto. Será importante saber cuál es la comunicación que tiene con Paula Baza, que se transformó en la persona del MINSAL que va a estar a cargo de la transmisión, comillas, del mando de todo lo que se está haciendo en materia de salud en nuestro país respecto a la pandemia con el gobierno entrante. 7:15 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Vamos al Congreso porque esta tarde se va a votar en la Cámara de Diputados el proyecto de pensión garantizada universal que fue anunciado hace un par de días por el presidente Sebastián Piñera, que tuvo una buena acogida en ese entonces, incluso fue aprobado de manera unánime en la Comisión de Hacienda, pero que después surgieron dudas respecto al financiamiento de esta iniciativa. El círculo más cercano del presidente electo Gabriel Boric pusieron foco en eso respecto a que era un proyecto que no estaba del todo financiado. Así llega este proyecto a la sala, pero al parecer en las últimas horas, además, recibiendo algún cambio, recibiendo apoyos de algunos sectores de la oposición, de la centroizquierda en lo específico, se habla que la mayoría de los diputados respaldaría esta pensión garantizada universal, y esto se conoce luego que desde la DC y también el Partido Socialista se sumaran a lo anunciado previamente por las bancadas del PPD y también del Partido Comunista, que ellos habían adelantado que votarían a favor de esta iniciativa para, de alguna u otra manera, permitir su avance con el propósito de que durante la discusión se profundice en el ítem económico, con lo que han dicho algunos parlamentarios. Por ejemplo, desde la Democracia Cristiana, su diputado Gabriel Asensio detalló que van a respaldar esta iniciativa y el aumento de montos y cobertura, pero van a pedir profundizar el tema del financiamiento. Anunciaron en la Falange que es necesario que se pronuncie el Comité Fiscal Autónomo para despejar este elemento central del proyecto respecto a las dudas si efectivamente o no están las condiciones para financiar esta iniciativa, este proyecto de ley. Situación similar manifestaron en el Partido Socialista, donde han dicho que van a votar a favor del proyecto en esta sesión que habrá en la sala de la Cámara, refrendando un poco lo que habían hecho también en la Comisión de Hacienda, que había tenido una votación unánime y donde ahí los propios parlamentarios del PS también habían votado a favor de esta iniciativa. Hay algunas dudas respecto a lo que pueda pasar, por ejemplo, con el Frente Amplio, que si bien dicen les parece una buena idea, lo pueden seguir apoyando, quieren apoyarlo, pero ellos van por la fusión de estos dos proyectos porque van por caminos separados el costo y también el financiamiento y están buscando la posibilidad de fusionarse. Parte de los apoyos a este proyecto que podría significar mejorar la calidad de vida de ¿cuánto? 2,3 millones de personas a partir del próximo mes de febrero, siempre y cuando estén los apoyos, José, que han adelantado algunos partidos políticos.
Así es, al parecer hay apoyos después de las críticas que hubo en cuanto al financiamiento, que todavía hay algunos dejos de cuestionamiento respecto a eso y que van a esperar hoy día lo que se entregue respecto al detalle del financiamiento para este proyecto. Pero finalmente, la diputada Carol Cariola, que fue una de las que cuestionó este punto en cuanto al financiamiento de este proyecto, dijo que lo iban a votar a favor. También desde el PPD anunciaban que cerraban filas en torno a la aprobación de este proyecto y dijeron que nunca habían dudado respecto de esto, decía el diputado Raúl Soto. Así que al parecer hay apoyo respecto, sobre todo desde la oposición y también desde el oficialismo. Oficialismo que criticó fuertemente en todo caso a la oposición en cuanto a las críticas que surgieron, sobre todo durante los últimos días del 2021, respecto de este proyecto. Y ahí, por ejemplo, Alejandro Santana, diputado de RN, hablaba de obstruccionismo. Decía que muchas veces vieron a la izquierda proponer proyectos que no estaban financiados y que eran anticonstitucionales. Y hoy hay una propuesta que de verdad va al corazón de los adultos mayores. Es poco explicable la posición que tienen. Ha habido ruido de carácter político que estamos acostumbrados, pero hablaría muy mal del Congreso si se rechaza esta iniciativa. Lo mismo y más fuertemente dijo Guillermo Ramírez, diputado de la UDI, que señala que las dudas que han surgido en torno al financiamiento de la pensión garantizada universal, más que dudas, son una excusa para no apoyarla. Es parte entonces de las posturas que se están viendo de cara a la discusión que se va a generar respecto de este proyecto.
Muy pendiente entonces lo que pase hoy día en la Cámara de Diputados. 7:18.
Estás en Duna en Punto.
Parte la semana también siendo muy clave para la convención constitucional en torno a la renovación de su mesa directiva. Mañana se elige la nueva presidenta y vicepresidente y el miércoles las otras vicepresidencias de esta instancia, y será justo cuando se cumplan 6 meses exactos desde la instalación de la convención y desde que asumieran la presidencia Elisa Loncón y fuera elegido como vicepresidente también Jaime Baza. Los reemplazantes para ambos cargos deberán ser elegidos mediante una votación del pleno que requiere la mayoría absoluta de los convencionales en ejercicio, es decir, la mitad más uno. Y en concreto, se viene esta nueva etapa que se da además en paralelo al proceso de ingreso de propuestas de normas para su debate y también su próxima votación. Y se da también en momentos de que varias voces piden que la nueva presidenta no pertenezca al mismo bloque político del presidente electo, planteamientos que fueron desestimados anoche por el vicepresidente Jaime Baza, que estuvo conversando con Televisión Nacional en el programa Estado Nacional, y él decía que en estricto rigor el presidente Gabriel Boric va a estar en ejercicio simultáneamente en el trabajo de la convención solo en las últimas 5 o 7 semanas de las votaciones del texto constitucional, porque después en mayo viene el trabajo de armonización completa, complementó Baza, de acuerdo a esta trabajo conjunto que tendría el presidente electo y lo que podría hacer desde que fuera elegido la presidenta de la convención, la nueva mesa electiva de la convención constitucional, despejando un poco las dudas respecto a lo que podría significar eso, pero que se viene, dicen muchos, la votación del día de mañana bien, bien disputada, porque nadie tiene las firmas todavía y me imagino que va a ser bien... bien negociado esto para ver cuáles son los apoyos que se tiene de uno y otro sector para quienes aparecen como candidatos a postular y quedarse con la testera de la Convención Constitucional. La mayoría son mujeres.
Así es. Bueno, los reemplazantes para ambos cargos, presidente y vicepresidenta, van a tener que ser elegidos mediante una votación de pleno que va a requerir la mayoría absoluta de los convencionales en ejercicio, es decir, la mitad más uno. Y para eso postulan nombres como Cristina Dorador, de Movimientos Sociales Constituyentes, Patricia Pulitzer, Independientes No Neutrales, Bárbara Sepúlveda del Partido Comunista, Ramona Reyes del Colectivo Socialista, la constituyente Diaguita, Eric Chinga, y también Beatriz Sánchez. Son los nombres que están rondando en cuanto a la presidencia de esta instancia que se va a decidir mañana. Y en vísperas a la renovación de la mesa, la candidata Sánchez ha recibido la resistencia, por ejemplo, de Chile Digno, bancada aliada del Frente Amplio y encabezada por el Partido Comunista, que promueve la elección de Sepúlveda del Distrito 9 y que ha generado resquemores en otras fuerzas de centroizquierda que también cuentan con sus propias cartas para dirigir la convención, que al pertenecer al mismo bloque del presidente electo Gabriel Boric pueda dejar en entredicho la autonomía de la convención, es parte de los cuestionamientos que se han dado durante las últimas horas. Bueno, según el reglamento de la convención, la mesa directiva también está compuesta por 7 vicepresidencias adjuntas, 2 de ellas reservadas a constituyentes de pueblos originarios. Su mecanismo de elección, sin embargo, es diferente. Cada aspirante requiere el patrocinio de al menos 24 convencionales y de 8 en caso de los escaños indígenas. La nueva mesa va a dirigir la constituyente por los 3 meses de trabajo que le restan a la convención, y en caso de que el órgano decida prorrogar su labor por otros 3, opción establecida, recordemos, en la actual constitución, aquella directiva tendrá que ser ratificada por el pleno. Si es rechazada, los cargos serán elegidos nuevamente según las mismas reglas que están establecidas en la convención constitucional.
7:23.
Revisamos indicadores económicos a esta hora de la mañana, también muy marcado por la situación de Evergrande que les comentábamos en los titulares. La UF el día de hoy está en 31.006 pesos, el dólar 844 al alza, el euro 968 a la baja, el IPSA 4.308 puntos, y el cobre 4.46 dólares la libra a la baja. A&E y Lifetime revelaron que el primer episodio de su documental de 2 partes sobre Janet Jackson, realizado en cooperación con la cantante, se va a estrenar el próximo 28 de enero. El documental también compartió un nuevo avance de 3 minutos de Janet, una mirada íntima, honesta y sin filtros a la vida y carrera de Jackson. El trailer también revela a muchos de los artistas que fueron entrevistados para el documental, como Missy Elliott, Janelle Monáe, quien también incluyó a Janet en el Salón de la Fama del Rock and Roll, entre otros muy famosos. Así que con Together Again de Janet Jackson, Yo los dejo por unos minutos, pero vuelvo a las 8 de la mañana.
Así es, a las 8 vuelve la José para actualizarnos las informaciones. Seguramente va a incluir esta noticia que es de último minuto, que dice que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ingresó en un hospital de San Paulo por dolores abdominales tras volver de sus vacaciones. Estaba en Santa Catarina, estaba volviendo y de inmediato se tuvo que ir a un hospital ahí en San Paulo por fuertes dolores abdominales. Lo que ha dicho su médico, lo ha conversado con la cadena O Globo, es que han presentado molestias, un nuevo cuadro clínico de obstrucción intestinal, por eso se ha internado al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Con esta información y con esta música nos vamos a la pausa, 7:25, ya volvemos con más acá a Duna en Punto.
Derecho UDP, pionera en formación innovadora en la profesión jurídica. Nuestro plan de estudios está enfocado en el contacto temprano y permanente a través de casos reales con el medio profesional y social en todas las áreas del derecho. Más información en admisión.udp.cl. Somos UDP, acreditada por 5 años en las 5 áreas.
En 1971, Serge Gainsbourg escandalizó a la sociedad francesa con un disco conceptual que narraba la relación de un hombre maduro con una adolescente. Incomprendido en su época, Histoire de Melody Nelson se transformó en un clásico de la música pop que inspiró a nuevas generaciones de artistas de la escena pop. La historia y las canciones de Histoire de Melody Nelson de Serge Gainsbourg es lo primero que revisamos de nuestros favoritos de la temporada de Sintonía Crónica hoy desde las 8:30, aquí en Duna, sonidos de tu mundo.
Ya no les queda nada para irse de vacaciones, ¿no?
Sí, y lo mejor es que nos vamos 2 semanas. Oye, a todo esto, ¿ustedes tienen alarma?
Sí, la de Verisur.
¿Y qué tal? Nosotros buscamos instalar una antes de irnos.
Mira, la contratamos justo antes de las vacaciones y la verdad es que nos fuimos mucho más tranquilos. Se la recomiendo.
Ya, llegando a casa lo llamamos.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Este verano, activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:27, 7:27, seguimos acá en la 89.7 haciendo Duna en Punto. Continúan las conversaciones para conformar el gobierno del presidente electo Gabriel Boric. Se anticipa una semana cargada de reuniones, de definiciones, pero temas varios que queremos conversar y hablar con la presidenta del PPD, Natalia Piergentile, a quien saludamos de inmediato. Natalia, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Hola Rodrigo, buenos días, ¿cómo estás?
Bien, feliz año, ¿eh? Que sea igual. Lo mejor para usted y su familia. Natalia, semana agitada, decía yo, en materia de reuniones para el presidente electo. Usted ya tuvo un primer apronte hace unos días, no con el presidente electo, sino que con parte de su equipo, con Giorgio Jackson en lo específico. ¿Cuánto se junta con el presidente electo? ¿Usted ya tiene una fecha? ¿Le anunciaron algo, al menos para esta semana?
Yo creo que esta semana, sí. A mí el presidente electo, cuando hablamos, me dijo que la semana después del año nuevo sí o sí nos juntábamos, así que espero que sea esta semana.
Una semana o una llamada que recibió el propio presidente electo. ¿Había molestia, Natalia? ¿Se pasaron esas molestias a raíz de cómo se estaba conformando esto, cómo se estaba llevando a cabo la conformación del gobierno y más que la conformación, las conversaciones del presidente electo con los diferentes partidos de la centroizquierda?
La verdad es que la molestia, ni siquiera la palabra es molestia de mi parte, sino que un poquito la sensación de incertidumbre o de necesidad de poder conversar con el presidente electo surgió a raíz de que se había juntado con el Partido Socialista y empezaron a hacerse filtraciones en la prensa de esto de los anillos concéntricos, etcétera. Y la verdad es que nosotros solo queríamos hablar con el presidente electo en función de manifestarle cuál era la definición del partido, que es colaboración constructiva al gobierno en los ámbitos de las transformaciones, en el ámbito legislativo. Por lo tanto, más que molestia, lo que nosotros queríamos era poder tener una fecha para juntarnos con el presidente electo y poder con él trazar esta colaboración constructiva que el PP desde el primer día manifestó que tendría con este gobierno.
¿Y usted entendió la teoría de los anillos? ¿Fue bien comunicada por parte del equipo de Gabriel Boric?
Yo no la he entendido aún.
Ah, todavía no la entiendo.
Pero rápidamente se dijo que en realidad se había explicado mal, que no estaba tan claro, en fin. Mire, yo he sido súper enfática en decir colaboración constructiva con un gobierno de transformaciones, colaboración constructiva al gobierno del presidente Gabriel Boric, y para eso me voy a juntar esta semana con él y despejaré cualquier duda respecto de anillos o de otras materias.
¿Y qué parte es la que no entiende, Natalia?
No, lo que pasa, no es que no entienda lo que ahí se señala en esta nota de La Tercera. Lo que pasa es que después algunos miembros del equipo salió en la prensa que no se había comunicado bien, que finalmente no era ese el diseño. Por eso le digo, entiendo perfecto cuál es el diseño que salió en el reportaje del diario La Tercera, pero como se han desdecido de que sí, de que no, etcétera, por eso prefiero saber de boca al propio presidente electo cuál es el diseño político para la colaboración constructiva de los partidos que no estamos en Apruebo Dignidad.
Y en esa conversación que usted va a tener, Natalia, como presidenta del PPD con el presidente electo Gabriel Boric, ¿le va a preguntar por qué se reunió primero, por ejemplo, con Álvaro Elizalde, el presidente del PS, y no lo hizo de manera aleatoria, por ejemplo, con ustedes, o con el Partido Liberal, o con los radicales?
No, porque finalmente nuestro foco está en poder conversar con el presidente electo. Cuando eso se produzca, el orden de los factores no altera el producto, así que no pasa nada. Y además yo no soy quien para reclamarle al presidente con quien se junta primero y otro después.
Oiga, no. A propósito de lo mismo, de molestia y de cosas, Matías Walker, el fin de semana, el diputado de la Democracia Cristiana, senador electo también de la ADC, decía que lo mejor de haber apoyado a Boric sin buscar cargos es que no hay que aguantar las pesadeces del alcalde de Recoleta. ¿Le hace sentido esa frase de Matthew Walker?
No me hace ningún sentido, la leí. Y la verdad es que creo que a él le falta información. ¿Ya? Porque nosotros siempre planteamos que íbamos a hacer una colaboración constructiva, que no estábamos pidiendo nada a cambio, no estábamos pidiendo entrar al gobierno, que nosotros teníamos un espacio donde hacer política, que es el Parlamento. Por lo tanto, Matías Walker está profundamente equivocado respecto a que nosotros hemos pedido algo a cambio y que por ende tenemos que merecernos o ser objeto de bullying por parte del alcalde Jadwe. No es ni lo uno ni lo otro, la verdad.
Natalia, estamos conversando con Natalia Pergettilli, presidenta del PPD. Hasta ahora se sabe cuál es el criterio, usted sabe cuál es el criterio de selección de los futuros ministros, cuál es el mecanismo, por ejemplo, que se va a utilizar para elegir a quienes van a estar encabezando cada una de las carteras del futuro gobierno del presidente electo Gabriel Boric.
La verdad es que solo sé lo que se ha planteado públicamente, que quieren que sea un elenco diverso, con muchos independientes, que sea paritario y con los mejores, como se ha planteado.
¿Y sería bueno transparentarlo? ¿El criterio, los filtros de quiénes van a ser, por ejemplo, o exponerlo a la opinión pública? ¿Usted sería partidario de eso?
No, yo creo que es un trabajo interno que tienen que hacer los comandos, que tienen que hacer los equipos, que tiene que hacer el presidente electo. A la ciudadanía, a todos nosotros, lo que nos tiene que importar es que se cumplan los criterios que el presidente electo ha planteado, que sea un gabinete paritario, que sea un gabinete diverso, y por cierto, efectivamente, el criterio de elegibilidad respecto de la idoneidad es una prerrogativa del presidente, y siempre ha sido así, por lo tanto, uno solo queda a confiar en aquello, porque yo creo que ese es el foco del trabajo que está llevando adelante.
Natalia, me imagino que usted ha podido conversar con sus pares de los otros partidos políticos, y usted más o menos tiene una definición o tiene una idea clara de cuál va a ser el rol que va a jugar la centroizquierda en el gobierno de Gabriel Boric.
Nosotros creemos que vamos a hacer colaboración constructiva en el espacio natural en que estamos, que es el Parlamento. Nosotros no somos Apruebo Dignidad, somos otra coalición, y hasta ahora el rol es ese. Si el día de mañana Apruebo Dignidad llega a tratativas o a conversaciones con nuestro bloque, pero como bloque, veremos. Pero hoy día nosotros hemos planteado que nuestro lugar en este nuevo gobierno es de colaboración desde el Congreso, desde apoyo a las materias que se requieran, pero no somos parte de la coalición, no somos parte del gobierno, no somos Apruebo Dignidad, pero Eso no significa, insisto, que no vamos a colaborar con nuestra experiencia, con nuestra mirada, en todos los proyectos de ley y en todos los ámbitos de transformaciones que durante este gobierno se planteen y que nos hagan sentido y que sean importantes para la ciudadanía.
Cuando usted dice no somos parte del gobierno, es decir, que si le ofrecen, por ejemplo, una subsecretaría al PPD o un ministerio al PPD, ¿ustedes estarían dispuestos a decir sí o no?
Lo que pasa es que nunca, y no se ha dado nunca en la historia, digamos, que los cargos se le ofrecen a los partidos, se le ofrecen a las personas. Sí. Por lo tanto, yo espero primero, insisto, hablar con el presidente electo respecto desde dónde quiere que hagamos esta colaboración constructiva, si es más allá del Parlamento, desde dónde lo está pensando, y si no, y si el día de mañana hay compañeros o compañeras desde que son llamados al gabinete, no, nosotros no teníamos ningún problema, pero distinto es un partido dentro de un gobierno que personas dentro de un gobierno. Y eso no lo hemos conversado aún.
Pero más allá de la conversación, Natalia, ¿a usted le gustaría que un militante del PPD estuviera en el gobierno de Gabriel Boric?
No es algo de gusto, ¿eh? ¿Mm? Yo creo que si el presidente dice, mire, esta persona, este profesional es idóneo para este cargo, etcétera, etcétera, yo me sentiría muy orgullosa por mi compañero de partido. Pero eso no significa que el PP esté dentro, insisto, me sentiría orgullosa en tanto una persona, solo un rol. Pero, mire, no hagamos política ficción, yo me junto pronto con el presidente electo y ahí vamos a ver y conversaremos.
Me quedó la duda, ¿esa reunión es esta semana? ¿Hay fecha ya?
O sea, yo espero que sea esta semana, confío que sea esta semana, así que le vamos a estar contando cuándo es.
Ya. Natalia, déjeme llevarla a otro tema también de la contingencia, que tiene que ver con lo que va a pasar hoy día en la Cámara de Diputados, con la pensión garantizada universal. ¿Sus parlamentarios, sus diputados, van a votar a favor de este proyecto de ley, de esta iniciativa, hoy en la Cámara?
Sí, van a votar a favor.
Todos.
Bueno, ayer mis parlamentarios, mi bancada, envió un comunicado donde plantea no solo por qué va a votar a favor, sino además el trabajo que se viene en este proyecto de ley. Así que eso va a ser hoy.
¿Y qué cambios, mejor dicho, Natalia, qué cambió estos días? Porque hasta el viernes presentía las dudas, los cuestionamientos respecto a cómo se iba a financiar este proyecto de ley.
La verdad, primero, porque es imperativo poder tener, digamos, ciertas certezas de cómo avanza una reforma previsional. Segundo, porque el proyecto está dividido y tiene, por una parte, el pilar contributivo y, por otra parte, el financiamiento. Sí. Y ese se va a ver, digamos, en concomitancia con este proyecto, por lo tanto, se supone que legislativamente no habría una brecha, una distancia entre aprobar un proyecto que genere gasto y los recursos para ese gasto. Por lo tanto, como se está planteando el legislar este proyecto, nos parecía que, independiente de que ya se esté acabando, digamos, un periodo legislativo, había que apurarse porque este es un tema que es realmente necesario, imperativo y un compromiso de toda la centroizquierda sobre cómo mejorar pensiones, y esta era la forma de empezar con aquello.
Para el PPD, para los parlamentarios del PPD, Natalia, ¿siempre fue una buena idea esta pensión garantizada universal, que iba por la línea correcta, más allá de los cuestionamientos que surgieron en su momento para el financiamiento?
O sea, yo creo que uno no puede ser mezquino y que si un proyecto de ley sobre el cual uno tiene especial voluntad lo plantea el adversario, nobleza obliga, porque los adultos mayores de Chile están esperando esto. Por lo tanto, eso es lo primero. Lo segundo es que efectivamente, por cómo ellos han ido viendo el proceso legislativo, se despejaría el tema del financiamiento. Y tercero, lo importante es que la propuesta del futuro gobierno es una cifra un poco mayor de la que está planteando el gobierno del presidente Piñera. Bueno, en el camino veremos cómo se aumenta, pero había que partir, esto es una buena oportunidad para partir, y como le digo, los adultos mayores están esperando que nosotros seamos lo suficientemente diligentes como para concurrir con aquello que es una mejora para su calidad de vida.
La presidenta del PPD, Natalia Piergentil, en conversación esta mañana con Radio Dunas. Natalia, por su tiempo, sus palabras, muchas gracias, que esté muy bien, ¿eh?
Muchas gracias a usted, que tenga buen día.
Igualmente, buen día. 7:39, 7:39, nos vamos a una pausa comercial. Antes quiero contarle que con Inversiones Sura puedes invertir en el extranjero con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos y aprovechar los beneficios tributarios en APB con la asesoría de nuestros expertos. Infórmate más en inversiones.sura.cl. El corte y al regreso, Nicolás Vergara y nuestros infiltrados sacando un punto.
Inversiones Sura te invita a ampliar tus horizontes de inversión con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Una plataforma de inversión extranjera que te permite diversificar en más de 800 fondos con reconocidas gestoras y realizar APB con la asesoría tributaria de los expertos en inversiones. Conoce más en inversiones.sura.cl, tu próxima buena decisión. La compra y venta de valores extranjeros se encuentra regulada por la circular número 1046 y los servicios de link en la compra y venta de estos valores por la circular 1493, ambas de la Comisión para el Mercado Financiero.
En la Universidad del Desarrollo, el futuro está más cerca. Contamos con la mejor tecnología en laboratorios y salas de clases para que experimentes nuevas formas de aprender. Podrás acceder a intercambios y doble grado en prestigiosas universidades extranjeras. Y mientras estudias, te incorporarás tempranamente al mundo laboral. Universidad del Desarrollo, acreditada en nivel de excelencia por 6 años en todas las áreas. Decide, desarrolla, impacta.
Ya no les queda nada para irse de vacaciones, ¿no?
Sí, y lo mejor es que nos vamos 2 semanas. Oye, a todo esto, ¿ustedes tienen alarma?
Sí, la de Verisur.
¿Y qué tal? Nosotros buscamos instalar una antes de irnos.
Mira, la contratamos justo antes de las vacaciones y la verdad es que nos fuimos mucho más tranquilos. Se la recomiendo.
Ya, llegando a casa los llamamos.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Este verano, activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:41. 7:41. Momento de nuestros infiltrados. Momento de saludar a quienes están en esta mesa de trabajo. Nicolás Vergara, ¿cómo te va?
Rodrigo Álvarez, ¿cómo estás? Qué bien, gusto verte. Desde el año pasado que no te veía.
Yo también.
Qué talla más original.
¿Cómo te recibió el 2022?
De pie.
A mí. Lo que no es malo.
Lo que no es malo, digamos.
Oye, pero qué onda, la energía.
Hola, Gloria Fagunde, una de nuestras infiltradas de esta jornada. El primer día del 2022.
Sí,
en este
con
programa.
Toda la energía y felicidades para todos.
Genial. Yo también, eso sí.
Le mandamos saludos también a la José Tapia, María José Tapia, que está también a la distancia, nuestra infiltrada este lunes 3 de enero.
Hola, José. ¿Cómo están?
Muchas felicidades.
Hola, Marcia,
muchas felicidad. Gracias, hola, igual. Con toda la energía también, como la Gloria.
Muy bien. Sí. Ya, okay. Ya.
Usted, es que hay que compensar acá, José. Hay que compensar.
Las mujeres siempre sí. Son más fuertes que los hombres.
Es cierto. No se anda terrible.
Ya. Doña Gloria Fagundes.
Hablemos del PC,
hablemos de esta semana de trabajo. Recién Natalia Piergentili, la presidenta del PPD, nos decía, espero juntarme esta semana con el presidente electo. Cuando me llamó me dijo que nos íbamos a juntar y espero que sea esta semana. Así
bueno,
que les voy a ir contando.
Hay varios que están esperando, sí.
La
esta
fila
semana.
Es larga, parece, ¿no?
Sí, porque si esperamos que enero sea tranquilo, va a ser muy, muy trabajado. Esperemos que en febrero podamos tener una pequeña bahía, ¿no?, de tranquilidad. Pero hablemos del PC, que a nadie duda cabe que va a ser el contrapeso natural en este gobierno por peso específico, por línea política. Y yo creo que ellos ya definieron su rol y lo definieron de manera bien clara. Ellos van a ser algo así como los guardianes del programa. Esa es una autoasignación que se han hecho en esta última semana, ha quedado más que claro. Entonces lo suyo va a ser mucha advertencia, creo yo. Respecto de si uno se sale o no se sale del programa. Está claro que la figura más influyente de este periodo, y esperemos hasta que se produzca el primer ciclo del gobierno, creo yo, va a ser Camila Vallejo. Ella es, en este minuto, la que está haciendo una suerte de selección de personal del gabinete, es la que está junto a Iskia Siches y Giorgio Jackson en esta triada que se ha conformado, que al parecer va a ser el núcleo central del gobierno, al menos en su inicio, ¿no? Ahí habrá que ver cuánto dura. Está claro, además, creo yo, salvo que haya alguna sorpresa, que yo a esta altura no me cierro a ninguna sorpresa, está claro que ella va a ser la representante del Partido Comunista en el Comité Político. desde donde sea, desde donde sea, digamos, porque capaz que cambie el la como uno piensa tradicionalmente el equipo político, que ha cambiado hoy, ¿eh? Ha cambiado el equipo político. En su minuto no tuvo Hacienda, se incorporó Hacienda. En su minuto no tuvo Desarrollo Social, se incorporó Desarrollo Social. Y al parecer ahora había una suerte de pulsión de que se incorporara el Ministerio de la Mujer. Veamos en qué queda. Lo que está claro sí es que Camila Vallejo, la diputada que no fue a la reelección, va a ser probablemente la voz comunista más influyente en el gobierno futuro. Hablemos un poquito del factor Jadwe, ¿no? Que está súper fuera de esto, que yo creo que va a ser técnicamente lo que se conoce como un moscardón todo este periodo.
Pero Gloria, ¿está fuera o lo tienen fuera?
Bueno, yo creo que Daniel Jadwe siempre ha sido un factor muy resistido en este núcleo
del PC.
Del Frente Amplio y también, y también en el PC. Sí. Él más bien juega un rol de líbero, ¿no? Como una suerte de el que grita desde la esquina. Claro. Cuán influyente sea o no, a mi entender, yo creo que él suele generar mayor ruido, más que influencia real, porque la verdad es que el partido en su núcleo más central está alineado con Camila Vallejo, con Carol Cariola, con los liderazgos más jóvenes. Es muy extraño, pero en el PC, ponte tú, Guillermo Tellier no tiene una buena relación con Daniel Jadwe. Ellos han tenido particularmente discrepancias respecto del rumbo que tiene el partido, y ahí hay una cuenta que es una cuenta que está pendiente. Lo que me parece absolutamente claro es que Daniel Jadwe está fuera del círculo en este minuto de toma de decisiones. Es más bien una suerte de Pepe Grillo, bien molestoso, porque genera efectivamente algún tipo de contrapeso. Veamos, entonces vamos a tener que ir viendo. Comentábamos antes, fuera del micrófono, este tema de cuánto se está complicando o no la conformación del gabinete, ¿no? Nosotros, ellos mismos, el presidente electo Gabriel Boric se autoimpuso la posibilidad de que antes del 22 de enero tengamos gabinete. Ya se habla de la primera quincena que pudiera haber un equipo. No está claro cómo están llevándose mucho esas conversaciones.
Más cerca del 15 que del 20, decía anoche Isquia Siches.
Sí, a mí me llamó la atención eso, porque le noté un optimismo que no me cuadra mucho con las discusiones que hay. Los partidos ya están entregando sus nóminas, es que la gran mayoría.
El primer anillo es el más cerrado. Porque
bueno,
es que cuesta...
y hablemos un poco de eso, ¿no? Que esta teoría de los anillos, que yo creo que no ahora solo se comunica.
Ahora fue mal explicada. ¿Cómo es el
bueno, no, siempre.
Decía Pergentile, todavía no lo logro entender. Digo.
Bueno, siempre es la fácil, culpa es de la comunicación.
Es re fácil
¿no?
de entender. Si el problema práctico cuando estáis fuera de los anillos.
No, es cuando bueno, no la quieres entender.
Ahí no
pues, la claro,
entiendes,
claro.
Pero bueno, es re fácil de entender.
Pero expliquemos un poco que se estableció una suerte de teoría de los anillos. Eso quiere decir círculos concéntricos que van a estar más o menos alejados del presidente y donde se van a tomar ciertas decisiones. Lo que, por cierto, generó mucha incomodidad respecto de quienes no van a quedar en el anillo más próximo del presidente, que se entiende va a ser donde se toman las decisiones más importantes del gobierno, ¿no? Y desde ahí se van ampliando hasta quizás dónde para ver dónde estás instalado tú en el gobierno. Está súper claro que este gobierno, en ese anillo central, tiene que estar el Partido Comunista, en eso no hay ninguna discusión. Por cierto, se ganó su derecho además al tener una muy buena presencia en el Parlamento.
Pero ahí hay una pregunta. Que un poco tú lo decías antes. ¿Cuál PC?
No, el PC nuevo. Aquí tengo la impresión que el PC está mutando también a un nuevo aire que va a estar también bastante influenciado por las figuras estudiantiles más jóvenes, así ¿no? Es, claro. Y particularmente mujeres. Ojo,
raro en el PC.
A un partido que, claro, que no suele o no supo o en su pasado tenía re poca sintonía.
Fue el caso más emblemático,
por cierto. Yo creo que ahora hay una camada de mujeres que está marcando fuerte su influencia en el Partido Comunista. Camila Vallejo, Carol Cariola.
Iracy Hasler.
Tienen a una de las primeras senadoras, Claudia Pascual.
También.
En el Senado, es decir.
Bárbara Figueroa.
No, sí, hay y muchas de estas mujeres, al menos Bárbara Figueroa suena. para la integración
suena al gabinete, sí, sí.
Del gabinete, porque hasta ahora tenemos que decir que suenan, porque no está todavía, por cierto, armado el puzzle. Estos puzzles suelen darse a conocer cuando, de alguna manera, milagrosamente encajan. Siempre un bonito misterio eso, cómo encaja.
Pero siempre hay un, y no quiero develar nada, pero siempre hay una pieza que es la que genera todo. Hay quienes sostienen que es Hacienda, y que la pieza, y que una vez llenado el casillero Hacienda, lo demás se llena muy fácil. Hay quienes dicen que Hacienda con interior, hay quienes dicen que Hacienda separado interior, y ahora se le está asignando un rol también importante en esta definición de casilleros a la Secretaría General de la Presidencia, básicamente por la relación con el Parlamento, que se ve como algo que no estaba en ninguno de los diseños originales. Siempre se pensó que un eventual gobierno, es más, que un eventual de gobierno de Boric iba a tener mayoría parlamentaria, y que una eventual oposición a Kast iba a tener mayoría parlamentaria. El único resultado que se daba por seguro era que se replicaba más o menos parecido, más atenuado, sin la lista del pueblo, pero se replicaba el resultado de la Convención Constituyente. Y eso es probablemente uno de los elementos de diseño más complejo.
Claro, porque va a tener que ser un perfil que logre generar acuerdos con el Parlamento, ¿no? Con un Parlamento que hasta ahora, fíjate que yo no lo veo hostil, al contrario, todos han manifestado hasta ahora disposición a conversar. Veremos cómo se da eso quizás más adelante, pero hasta ahora las señales han sido bastante positivas.
Ojo, Gloria, yo lo voy a desarrollar más en el programa, en Hablemos con Matías, pero ojo con el tema de la PGU. Puede ser la primera derrota política de Boric sin haber asumido el gobierno.
Ah, veamos, eso se vota hoy.
Se vota hoy.
Sí.
Entonces,
están los votos del PPD completo, dijo Pregentile.
Sí, y una parte de la Democracia Cristiana, y la propia Carol Cariola dijo que votaría a favor la idea de legislar, al menos.
Sí, claro. Es bien contraintuitivo que voten en contra, al menos la idea de legislar, creo yo.
Pero surgieron los cuestionamientos.
Pero si uno escuchaba a Giorgio la semana pasada, si uno escuchaba a los economistas asesores, uno escuchaba al propio Miguel Crispi.
Es que ellos planteaban el asunto del financiamiento.
Claro, ¿no? Pero si lo otro también lo plantean, pero no desde la perspectiva de rechazarlo, ¿te das cuenta? Entonces, yo creo que ahí puede ser el primer error no forzado, tengo la sensación que puede ser el primer error no forzado de un equipo político que no está instalado, pero puede convertirse, porque salieron muy fuerte a dar por su... A mí me lo dijo un parlamentario de la oposición, de la actual oposición, me dijo, salieron absolutamente dando por hecho que tenían todos nuestros votos, y en esto no lo tenían, y dieron por hecho que los tenían, y por eso hablaron de rechazo. No hablaron de oponerse, hablaron de rechazar. Entonces, yo creo que puede ser la primera derrota de un equipo político que todavía no se instala y que ya puede tener una primera derrota.
Bueno, lo sabremos durante la tarde.
Así es.
Eso se vota en la Cámara de Diputados. María José Tapia, ¿qué inicio,
¿Qué inicio
con Omicron? Ya sabemos las cosas que están ocurriendo acá. Cientos, si no me equivoco, miles de vuelos cancelados en gran parte del mundo este fin de semana. Exacto. A propósito de la variante, ¿no?
Tal cual, bueno, claramente las aerolíneas no partieron muy bien el año. Ya fueron una de las industrias más golpeadas por el COVID en general, y ahora Omicron es otra mala noticia. En todo el periodo de Navidad se suspendieron del orden de 8.000 vuelos, el 5% de los vuelos de United Airlines se han suspendido, el 2% de los vuelos de American. Uno veía el fin de semana de Navidad el update de Delta y era dramático. O sea, como el jueves previo a Navidad, informando 250 vuelos suspendidos, después 300 vuelos suspendidos, después 400 vuelos suspendidos, y llevan del orden de los 450 vuelos suspendidos diarios el lunes siguiente. De hecho, ha sido tanto que desde que estalló la variante el 24 de noviembre, el tráfico de pasajeros a aeropuertos de Europa ha caído del orden de un 20%. Y si se esperaba que terminar el año fiscal de ellos en marzo del 2022 con un descenso del orden de un 60% en el tráfico internacional versus el periodo prepandemia, ahora se estima que ese número va a ser peor, va a ser mucho más profundo, justamente por Omicron. Uno ve el tema de los valores bursátiles de las aerolíneas europeas, y si ya estaban por un 20% bajo el periodo prepandemia, este mes por Omicron ya iban un 40% abajo. A nivel global, el valor bursátil de las compañías, según un índice que tiene IATA, pasaron de estar un menos 0,9% abajo versus un periodo normal a un menos 37%. Aerolíneas como Ryanair, por ejemplo, variaron todas sus proyecciones. ya redujeron un 33% su capacidad para enero por la variante, porque si esperaba mover del orden de 10 millones de pasajeros en el mes, ahora las cifras apuntan a mover entre un 6 y 7 millones de pasajeros, y las pérdidas serían el doble en su año por esta misma variante. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Hay entre comillas fe de este lado del mundo, porque el problema no están siendo hoy los cierres de frontera, están siendo los contagios. No se están pudiendo llenar los aviones con la tripulación necesaria por contagios de los pilotos y de los tripulantes de cabina. Entonces, un tema netamente de personal. De hecho, la IATA justamente también apuntó un poco a eso, diciendo que por el tema de los contagios de la tripulación, aquellas aerolíneas que estaban repuntando financieramente, ahora con Omicron vuelven a estar en compás de espera, lo que se agrava obviamente por el cierre de frontera. Israel todavía mantiene la prohibición de viajar a varios países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, México. España está exigiendo cuarentena, Francia y Alemania están prohibiendo la entrada de personas provenientes del Reino Unido, y así uno puede ver, suma y sigue. ¿Qué está pasando de este lado del mundo desde Chile? A ver, lo que dicen los organismos nacionales, Achila y IATA en Chile, es que estas semanas van a ser claves, porque hasta la fecha no ha habido políticas de suspensión de vuelo. Y de hecho, todas las proyecciones que se tienen para el verano continúan tal cual. Tanto LATAM como SKY no han variado sus proyecciones, tampoco han reducido su capacidad por Omicron. Pero lo que se plantea es que, primero, bueno, son semanas clave. Ya el ministro París el viernes empezó a recomendar el no viajar a Estados Unidos ni a los lugares más complicados justamente por la variante. Ayer uno veía las cifras de Omicron en Chile, cómo ha ido subiendo la positividad, y no se discute que se tomen nuevas medidas. Ayer justamente Iskia Sitges, en Estado Nacional, decía que ella era de la idea de volver a aplicar cuarentenas para los extranjeros y los chilenos que vuelven a Chile. Hoy día solamente se te exige un PCR negativo y mantienes un poco esta espera, y cuando está el PCR ya puedes hacer tu vida normal. Iskia ayer dijo que ella era de la idea de volver a aplicar cuarentenas a la llegada. ¿Cuál es la esperanza que tienen acá en Chile? Que un poco lo que ha dicho París y lo que dicen en la industria, es el tema de la vacunación. Chile, a diferencia de otros países, tiene la tasa de inoculación una de las más altas del mundo. Ya estamos más del 92% con segunda dosis. Uno compara con Estados Unidos, por ejemplo, y el 61% está vacunado y solo un 20% tiene dosis de refuerzo. En Inglaterra es del orden de un 70%, siendo uno de los países hoy día más afectados por Omicron. Y de esta manera, lo que más se pide y lo que más han insistido es que por favor no volvamos con el cierre de la frontera. Si se cierra la frontera, claramente la industria se va a complicar. Hoy día las cifras, si bien diciembre, según lo que a mí me contaban desde el aeropuerto, va a ser el mes con el mayor movimiento de tráfico desde el inicio de la pandemia, todavía el tráfico internacional está muy rezagado. En tráfico nacional ya estamos del orden de un 88% versus un periodo prepandemia. Incluso hay meses en que hemos estado en el nivel prepandemia. Pero el tráfico internacional de pasajeros seguimos con un 50% de lo que había en 2019. Aún hay rutas que no se han recuperado y aerolíneas que aún no retornan. Se ve un repunte recién hacia 2025, y lo que ellos plantean es que claramente Omicron podría tener un impacto, seguir rezagando y retrasando este repunte, y si bien se cree que no vamos a estar en los niveles del 2020, sí podría haber un retroceso, y acá es fundamental el tema de la frontera. Si se empieza a cerrar la frontera, la industria va a volver a estar obviamente con problemas. Ya han habido señales, lo que dijo Iskia Sitges ayer, el tema de no abrir las fronteras terrestres, que fue un batatazo no para el sector aeronáutico, pero sí para el sector turismo. De hecho, habían reservas a partir del 4 de enero de, sobre todo, argentinos que iban a pasar por Cardenal Zamoré, que se abría ayer. Y bueno, ya se exigió el tema, o sea, ya se dijo el tema de que no se van a abrir 5 fronteras terrestres, y el tema de Libertadores se abre, pero con un nivel de exigencias que lo que le dice a uno el mundo del turismo es que es lo mismo que no se abriera. O sea, te exigen un seguro de $30,000, te exigen cuarentena, te exigen un PCR negativo, lo mismo que te exigen cuando vienes del exterior. Te exigen un PCR negativo 72 horas antes, un PCR negativo a la llegada a Chile. Entonces, claramente es lo mismo que no abrir esa frontera, que ya para el turismo es todo un tema. Y en el sector aeronáutico un poco temen eso. Si bien las señales apuntan a que el gobierno les ha dicho que no se van a cerrar las fronteras de nuevo.
Pero bueno. Este gobierno.
Este gobierno dijo que no.
Yo creo que una, de aquí señal, a marzo se cree que no. Pero ya después de lo que dijo Isque ayer, a ver, en el sector han dicho por todos lados de que ellos esperan evidentemente una continuidad con las medidas sanitarias entre un gobierno y otro. Pero ayer Isque fue súper clara, y ya en el momento en que ya se empieza a plantar de volver a retornar con las cuarentenas.
Y con lo de las clases también fue, dio su opinión respecto al inicio de clase el 2 de marzo.
Es que hay un tema
también con el tema de las clases.
Hay un tema no menor respecto del gobierno nuevo que asume en marzo, es que ellos fueron particularmente duros respecto de las medidas, y ahora les toca estar tomando las decisiones. Entonces ahí.
Y como nadie aprueba archivo, entonces, oiga, pero usted con X casos pedía cierre total. Ahora tenemos el doble, porque vamos a tener el doble producto de Omicron. Sin duda, con los sistemas de salud mucho menos colapsados, etcétera, sí, pero vamos a tener el doble. Entonces, ahí empieza esa tirante, que yo creo que lo dice Asiches de ayer, súper sintomático.
Así es.
No, y se habla de 6.000 casos que podríamos llegar hasta a tener 6.000, en el verano.
Así es. Sí,
o sea, el pic debiera ser febrero, en pleno periodo turístico.
Así es. José Tapia, Gloria Faúndez, gracias por haber estado acá este primer día del 2022.
Feliz, gracias. Venga, buenas.
Nicolás.
Nos vemos mañana.
Se viene Hablemos en Off, pero antes la noticia con Josefina Stavrakopoulos acá en la 89.7. Quédese junto a nosotros. Buenos días.
Nos vemos, buenos días.
¿Tienes acciones de AES Andes?